valoró el rol que cumplió Kraus durante un periodo clave de la historia nacional, especialmente durante el gobierno de Patricio Aylwin, donde encabezó el Ministerio del Interior en los primeros años de la transición democrática.
Cuando comienza el retorno a la democracia, entre el año 90 y fines de la década del 90, el Ministerio del Interior tuvo la responsabilidad de seguir a todas las organizaciones que estaban en ese momento actuando fuera de la ley.
El ex dirigente demócrata cristiano fue despedido este sábado por familiares, amigos y figuras del mundo político, quienes resaltaron su compromiso con la democracia y su permanente vocación de servicio público. Los homenajes continuarán este domingo, cuando la Democracia Cristiana realizará un acto de reconocimiento y memoria en honor a Enrique Kraus. La ceremonia contará con la participación de familiares, representantes del Cuerpo de Bomberos, institución a la que perteneció como voluntario, dirigentes políticos, militantes y autoridades. Se va a realizar a las 15 horas en el Cementerio General.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La pugna entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini volvió a tensionar el Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y de acusaciones sobre eventuales negociaciones con el gobierno, las que fueron descartadas por la directiva. Los detalles con Josefa Chamaro.
Durante esta semana, una nueva disputa volvió a instalar al Partido Socialista en el centro del debate político. El episodio se originó tras el cruce entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini en la Cámara Alta. Esto en medio de la discusión por la mega reforma. Un conflicto que volvió a poner en discusión la relación que tiene el socialismo democrático con el Ejecutivo, considerando la postura de diálogo que este sector ha mantenido durante la tramitación de distintas iniciativas legislativas. Bajo dicho escenario, la atención está puesta en el rol que asumirá el bloque durante el proceso legislativo y en cómo estas diferencias podrían influir o no en la coordinación de los partidos de la oposición. Las confianzas al interior del bloque opositor ya han sido cuestionadas desde distintos sectores, especialmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde han surgido reparos respecto de las formas en las que el socialismo democrático ha elaborado su relación con el gobierno. En dicho contexto, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, sostuvo que para superar estas diferencias es necesario enfocarse en las necesidades de la ciudadanía.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tengamos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse ni pueden evidenciar lo peor del ser humano.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manucheri también abordó la controversia y señaló que prefiere una discusión pública antes que acuerdos reservados.
Toda nuestra energía debe estar en defender a la gente y comenzar a construir una alternativa que vuelva a poner el bienestar social en el centro. La unidad se demuestra ahora.
En el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez afirmó que la oposición ha votado en conjunto, sobre todo en instancias en las que el objetivo es priorizar a la ciudadanía.
pero tiene que estar informado. Y nosotros, junto con Paulina, junto con los otros senadores allí presentes, defendimos ese derecho, votamos, por supuesto, alineados, unidos como oposición, y quiero destacar ese elemento.
El foco ahora está puesto en el rol que asumirá el socialismo democrático dentro de la oposición, en medio de estas tensiones internas, y en cómo su posición podría influir en la capacidad de alcanzar acuerdos en el Congreso.
Ya las 23:59 horas de este domingo 12 de julio, vence el plazo para que los distintos integrantes del Frente Amplio inscriban sus listas para competir por la directiva del partido, colectividad que hace pocos días cumplió 2 años desde su creación. El sistema electoral del Frente Amplio se define como integrado, es decir, todas las listas que participen podrán acceder a cargos en la mesa directiva de acuerdo con su votación y de manera proporcional. Según ha trascendido, serían 2 las listas que buscarán liderar la tienda política. Por un lado, una encabezada por la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, y por otro, una liderada por la actual diputada, Gael Yomans. Si bien existieron intentos por conformar una lista de unidad, estos no prosperaron, por lo que finalmente habrá competencia interna. La lista de la actual presidenta de la tienda, Constanza Martínez, representa un sector vinculado al expresidente Gabriel Boric, al ex candidato presidencial Gonzalo Winter y a la diputada Constanza Chowán, y podría contar además con el respaldo del actual secretario general del partido, Andrés Cule. En tanto, la lista de Yomans se reúne a figuras como las diputadas Valeria Cárcamo y Erika Añanco. Desde el propio Frente Amplio han destacado la relevancia de este proceso eleccionario para el futuro del proyecto político, especialmente considerado su reciente aniversario. Así lo planteó la diputada Tatiana Urrutia, quien sostuvo que tras el congreso del partido, más que diferencias internas, quedó en evidencia una coincidencia y una visión de país compartida. Además, señaló que la próxima directiva tendrá el desafío de enfrentar con responsabilidad al actual gobierno, al que calificó como de ultraderecha.
Después de años marcados por múltiples procesos electorales, hoy tenemos un espacio para mirar hacia adelante y hacerlo como un partido más consolidado tras nuestra fusión. Además, nuestro Congreso ratificó que, más que diferencias, existe una visión compartida sobre los desafíos del país y el proyecto que queremos construir.
De esta forma, ahora se abre paso al inicio de la campaña interna de la colectividad, proceso que se extendería hasta el próximo 6 de agosto.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de $324 millones durante 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos 2 años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se vienen también las aperturas sanitarias en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos negocios.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional. Entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. en Osorno, Bio Bio, la radio.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A días de la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno intenta recomponer el acuerdo con el PPD tras retirar la indicación que rebajaba el impuesto de primera categoría al 22%. Sin embargo, la decisión de los senadores de la colectividad de restarse del entendimiento mantiene en incertidumbre el respaldo al proyecto. Los detalles con Fernando Ríos.
El Plan de Reconstrucción Nacional enfrenta una etapa decisiva en el Congreso. Tras su paso por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, la iniciativa será sometida a votación en el Senado el próximo 15 de julio. Sin embargo, en los últimos días el debate se centró en la controversia generada por una eventual rebaja adicional del impuesto de primera categoría para las empresas, que podría reducirse hasta un 22%. La propuesta anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, generó una rápida reacción desde la oposición. Desde el Partido por la Democracia, sus 3 senadores manifestaron su rechazo a la medida y anunciaron que se restarán del acuerdo alcanzado previamente con el gobierno para respaldar el proyecto. Bajo ese escenario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a la oposición a retomar el acuerdo con el Ejecutivo, argumentando que quienes impulsaron la actual iniciativa son los mismos que hoy buscan tomar distancia del entendimiento alcanzado.
Sería lamentable, quizás para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, en donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años. De ellos depende que efectivamente esa fórmula sea la que se vota el miércoles.
La postura de los senadores del PPD fue respaldada por el presidente de la colectividad, Raúl Soto. A través de un comunicado, destacó la decisión de los parlamentarios de retirarse del acuerdo alcanzado con el gobierno.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido.
Mientras algunos sostienen que el anuncio de Jorge Quirós fue un error que terminó complicando al Ejecutivo de cara a la votación final, el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó calificar el episodio como un desacierto. Además, afirmó que este tipo de modificaciones son parte de la dinámica propia de la tramitación legislativa y política.
Yo no hablaría de equivocaciones, hablaría de que desde el punto de vista del entendimiento, como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema.
Con la mega reforma próxima a enfrentar su último trámite legislativo, el oficialismo buscará recomponer los apoyos a contrarreloj. En tanto, la decisión del PPD de restarse del acuerdo mantiene abierta la incertidumbre respecto del resultado de la votación en la sala del Senado.
Y este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían en el recorrido bimodal. Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción con los detalles.
Luego del piloto realizado durante el 2025, donde se transportaron 15 contenedores refrigerados con salmón congelado por vía férrea desde Puerto Montt hacia el Gran Concepción, este año podría comenzar a ejecutarse el traslado del recurso de manera regular. La operación realizada el año pasado tuvo una evaluación positiva y de ahí la propuesta presentada para tener 2 trenes semanales desde la región de Los Lagos hacia el Biobío, tal como lo mencionó Alejandro Merelo, gerente general de logística de EFE.
Fue bastante importante y bien valorado por la empresa salmonera, por la empresa porteadora, la empresa operadora logístico, por el puerto. San Vicente lo evaluó muy bien y está interesado en que sigan llegando sus cargas a su terminal. y por lo tanto hoy día nos encontramos evaluando un tren regular que ojalá se pueda iniciar a finales de este año. Lo que estamos apuntando y en lo que estamos trabajando es ojalá tener dos trenes semanales de contenedores de la industria del salmón que se muevan desde Frutillar a la región del Biobío.
Desde el gobierno regional miran esta propuesta como una oportunidad para la generación de empleo. El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, dijo que la alternativa permitirá consolidar a la región como exportadora.
La alternativa de traer el salmón de Frutillar nos permite, primero, consolidarnos como una alternativa en la región del Biobío para la exportación del salmón, y así evitar que el salmón salga por otras regiones, que son, es más costo para la empresa, pero también son oportunidades de empleo para nuestra región. Y lo que está haciendo EFE con esta propuesta, modalidad de carga desde Frutillar, es una alternativa muy valiosa que se piloteó el año pasado y que tenemos la convicción y esperanza de que este año 2026 se consolide como una oferta concreta, permanente.
De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían semanalmente en el recorrido bimodal en camiones y trenes desde los lagos hacia los puertos de la región del Biobío.
Casi 2 toneladas de productos del mar decomisó la Autoridad Sanitaria de los Lagos en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Fueron 1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros, los que más tarde, con apoyo de la autoridad sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grío dorado, jaibas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto no se mantiene la cadena fría y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y diversos elementos electrónicos fueron incautados por la PDI en 6 domicilios. Se investiga una red de pornografía de menores. El informe es de Roberto Rojas.
La Fiscalía Regional de O'Higgins, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, realiza una investigación por los delitos de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico de menores, esto al interior del Instituto O'Higgins de Rancagua. La investigación surge tras una denuncia en redes sociales liderada por alumnos de tercero y cuarto medio, donde declaran públicamente la existencia de una red de almacenamiento, intercambio y venta de contenido sexual de carácter infantil que operaba entre alumnos del propio recinto. Detalles de la investigación lo comentó el fiscal de la causa, Pablo Muñoz.
La fiscalía se encontraba investigando estos antecedentes. De hecho, el día de hoy se han realizado múltiples diligencias. Todas las víctimas ya han sido contactadas por la unidad de víctimas y testigos a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos.
La PDI de Rancagua ya realizó varias diligencias en torno a este caso. Entrada y registro de domicilios y la incautación de elementos tecnológicos. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, subprefecto Pablo Guzmán.
Se está llevando a cabo una investigación por el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil. Se procedió a la irrupción de 6 domicilios, donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia. La investigación sigue en curso en las próximas semanas.
Además, la Fiscalía confirmó que se investiga una arista del caso. Esto es la posible omisión de denuncia por parte del establecimiento educacional en la región de O'Higgins, Biobío, la radio.
Noticias del Mundo. En Radiograma.
Y revisamos información internacional. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso y abrió fuego contra un buque que intentó cruzar la vía marítima. Tras el fracaso de las conversaciones con Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que ignore la restricción será considerada un objetivo militar, lo que elevó la atención en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El cierre de Hormuz representa una grave amenaza para el comercio internacional, ya que por este estrecho transita cerca del 20% del petróleo y una parte significativa del gas natural licuado que se comercializa a nivel mundial. La medida genera preocupación por un posible impacto en los mercados energéticos y un aumento en los precios del crudo si la interrupción se prolonga. La decisión de Teherán se produjo luego de que fracasaran las negociaciones con Washington para reducir las tensiones en la región, mientras Estados Unidos exige mantener abierta la navegación y evitar nuevos ataques contra buques, y el riesgo de una escalada militar en Oriente Medio sigue creciendo, con consecuencias que podrían afectar la estabilidad económica y energética global. En otras noticias, Ucrania acusó a Rusia de atacar de forma deliberada a la población civil tras una nueva ofensiva con bombas guiadas que dejó al menos 6 muertos. 4 de las víctimas se registraron en la región de Sumy y otras 2 en Odessa, donde los bombardeos alcanzaron zonas habitadas y provocaron importantes daños materiales. Las autoridades ucranianas aseguraron que los ataques impactaron en áreas con presencia de civiles y calificaron la ofensiva como un crimen de guerra. Equipos de emergencia trabajaron durante horas para atender a los heridos, rescatar personas entre los escombros y evaluar los daños causados por los bombardeos. El nuevo ataque ocurre en medio de la intensificación de la guerra entre ambos países y aumenta la presión internacional sobre Rusia, mientras Ucrania insiste en que estos bombardeos buscan sembrar el terror entre la población. La comunidad internacional mantiene el seguimiento de la situación y continúa pidiendo medidas para proteger a los civiles. Seguimos revisando más noticias. Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio aumentó a 4.333 personas, mientras 315 cuerpos permanecen sin identificar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que equipos forenses continúan realizando pruebas de ADN y otros peritajes para lograr la identificación de las víctimas. El gobierno decidió no entregar una cifra oficial de desaparecidos, argumentando que muchos casos corresponden a personas cuyos cuerpos aún no han sido identificados o que permanecen incomunicadas. Las autoridades señalaron que publicar un número podría generar confusión y afectar el proceso de búsqueda e identificación de las víctimas, además de las más de 4.300 víctimas fatales. Los terremotos han dejado 16.740 heridos y cerca de 17.000 personas sin hogar. Mientras continúan las labores de rescate y reconstrucción, el gobierno estima que serán necesarias unas 25.000 viviendas para atender a las familias afectadas por la catástrofe.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y a 4 meses de asumir el Ministerio de Salud, la ministra Maed Somalí aseguró en una entrevista con La Tercera que el principal problema del sistema sanitario no radica en la falta de recursos, sino en la gestión. La secretaria de Estado sostuvo que el cumplimiento de la alerta sanitaria oncológica, que permitió resolver la situación del 99,9% de los pacientes que esperaban atención, demuestra que es posible obtener mejores resultados con una adecuada organización de la red. Durante la entrevista, Somalí también adelantó que el gobierno presentará en las próximas semanas un plan de inversiones para los próximos 4 años, con una cartera de más de 1.300 proyectos, cifra que calificó como imposible de ejecutar en su totalidad. Además, anunció una propuesta estructural para abordar las listas de espera, que contemplará criterios de priorización de pacientes, definición de tiempos máximos de atención y medidas para fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria, especialmente en materia oncológica. Los dichos de la ministra fueron respaldados por el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió en que el principal desafío del sistema está en mejorar la gestión de los recursos disponibles.
Y en ese sentido, a mí me parece que las circunstancias apoyan completamente lo que señala la ministra Somalí, que es el momento de mirar con mucha claridad donde hay gastos en salud que son improcedentes, programas que no funcionan.
En paralelo, la Seremi de Salud Metropolitana, Pía Venegas, reiteró el llamado a la inmunización, especialmente entre los grupos de riesgo, y enfatizó que, tal como lo señaló la ministra, no existen excusas para no adoptar medidas de protección.
Estamos, ¿cierto?, ya en invierno, no hay más tiempo que perder, como bien dijo la ministra Chomalí hace poco, no hay excusas, tenemos que empezar a protegernos, como todos los años tenemos que vacunarnos porque las cepas que van